Muy buenas, ¿cómo estáis, oyentes? Tanto vosotros como vosotras, estamos muy contentos de teneros aquí un día más. Estamos en el episodio número 33 de Píldoras del Conocimiento. Muy contentos de teneros aquí un día más, sabiendo que vamos a aprender cosas interesantes. Sabéis que ponemos todo de nuestra parte para que podáis aprender. Y como siempre tenemos a nuestro invitado, Fernando Alonso. ¿Cómo estás?
Hola, buenas, Abraham. Bueno, más que invitado ya...
Eso, no invitado,
me gana el derecho. Pues nada, encantado de estar aquí contigo, Abraham. Y hoy tenemos a un invitado que ya no es tan invitado. Yo diría que es el tercer píldora del conocimiento, porque ha estado con nosotros aquí ya un par de veces más. Nuestro querido amigo Raúl Barrios, que le vais a reconocer por su voz y por lo bien que se comunica. Hola, ¿qué tal, Raúl?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Yo encantado de estar aquí otra vez, ¿eh? Las veces muchas que gracias. Me llaméis que haga falta, vengo aquí a colaborar.
Muchas gracias, o sea, Raúl, vale, por abusar que... de tu tiempo, ¿eh?
Nada, chicos, esto es pura vida, esto es felicidad absoluta, esto poder comunicar, compartir cosas. Y hoy vengo a aprender, ¿eh? Hoy vengo de colaborador, a ver si puedo aportar algo, pero sé que tenéis cosas muy interesantes que contar.
No, tenemos que agradecer a Raúl porque cada vez que le hemos pedido ayuda, él se ha brindado y pone mucho de su parte. Sabemos que tiene mucho conocimiento en diferentes facetas y nada, pues hoy compartir con él este ratito y aprender juntos y aprender junto con vosotros. Entonces me gustaría invitar a los oyentes a que pasen por la web pildorasdelconocimiento.com, que se animen a registrarse, a suscribirse a la newsletter y de esa manera que podamos estar en contacto cuando que escribimos algún email o nos ponemos en contacto con vosotros y de esa manera que haya ese feedback positivo que pueda haber entre nosotros. Y otra cosa es que vayan a la pestaña de comunidad de iBooks, donde también se están subiendo algunas cosillas y de esa manera pues siga habiendo esa comunicación y estamos al día los unos con los otros, ¿eh? Que simplemente quería comentar eso. En cuanto al podcast de hoy, pues decir que no es, va a ser un podcast de inversión o sobre otros temas que hemos tratado. Va a ser quizás un poco atípico, pero cuidado, que es de esos episodios que pensamos que pueden aportar tanto consejos, conclusiones, herramientas que realmente te van a aportar. Porque no es que pretendamos simplemente entretener, llamar la atención, captar público. No, lo que deseamos nosotros es aportar, dar herramientas para ser una mejor versión de ti mismo. Y que cuando veas un episodio, oye, mira, estos chicos han puesto un nuevo episodio, seguro que traen algo interesante. Y que cuando lo escuches, que te lleves la sensación de que lo hemos intentado y que realmente pues algo te hemos aportado.
Sí, y decir nada, que en este podcast hemos tratado de reunir algunas de las armas, ¿no? Como armas de titanes, que hemos considerado más valiosas, fundamentalmente para cuatro objetivos. Y son objetivos que muchas veces no lo trata ningún podcast ni ningún vídeo en concreto. Y nosotros hemos tratado de recopilar toda esta información basado en datos, basado en paper, basado en libros. Y fundamentalmente los objetivos son cuatro. O sea, el primero de ellos es conseguir mantener la calma y tomar mejores decisiones. Esto afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, por supuesto también a la hora de tomar mejores decisiones de inversión. Tener más y mejor capacidad de enfoque, o sea, decir, de enfocarnos en algo en concreto, disminuir el estrés y mejorar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Nuestra resistencia física. Y bueno, vamos a decir un disclaimer antes de empezar, que lo que aquí se va a comentar es información que nosotros consideramos seria. En la mayoría de los casos está basado en artículos científicos que lo respaldan. Hay que tener en cuenta que, aunque esté publicado un artículo científico, no quiere decir que sea dogma. Lo que hoy es ciencia, mañana puede dejar de serlo. Y el paso del tiempo es el mejor filtro para decir qué es verdad y qué no, ¿no? O sea, lo que realmente funciona, pues aguanta el paso del tiempo. Y lo que no, pues se acaba diluyendo, ¿no? Como si fueran modas, como fue en su día la dieta Dukan, etcétera. Entonces, eso, que ese va a ser el objetivo del podcast. Puede parecer un poco ambicioso, pero vamos a dar técnicas que sirven para estas cuatro cosas.
Entonces, en resumen, lo que es el tema principal es sobre el estrés, pregunto.
Yo creo que el estrés es una parte clave, que es cómo vamos a manejar esta ansiedad, cómo disminuirla, si el estrés es bueno o es malo, porque también nos hacemos la lectura mental de que el estrés siempre es malo y probablemente la propia lectura de que el estrés es malo lo que realmente hace que sea malo. Entonces, básicamente sí, pero enfocado también a la capacidad de enfoque y a cómo tener mejor respuesta inmunológica a este estrés que podemos sufrir.
Es que curiosamente, chicos, este podcast me viene genial porque os cuento que llevo 2 semanas donde no he tenido más estrés en mi vida, así que puedo, en ese sentido, creo que tengo bastante que aportar.
Vaya, pues esperemos que seas algo pasajero, pero que a la misma vez estas herramientas te sirvan para poderlo canalizar de la manera correcta, ya que está ahí, al menos poderlo canalizar de la mejor manera.
Totalmente, totalmente. Hay que tener en cuenta, chicos, que al final nuestro cerebro, en el fondo, es una máquina de procesar datos y que se regula por sustancias químicas, ¿no? Muchas veces influyen sustancias como la dopamina, que es la hormona asociada al placer, la oxitocina, que está asociada al contacto físico cuando nos damos abrazos con nuestra pareja, con nuestros amigos, un apretón de manos, o la serotonina, que regula nuestro equilibrio mental y que tiene, pues, que ver con cosas como buena alimentación, tomar suficiente sol, dormir bien, etcétera. Las endorfinas, que es la química detrás del deporte, ¿no?, que nos produce ese bienestar. Y luego está el famoso cortisol, que es el estrés, ¿vale? Y muchas veces la meditación ayuda a reenfocar ese estrés y a mantenerlo bajo unos niveles que pueden considerarse saludables, ¿no, Raúl?
Pues la verdad es que sí. Hay que quitar ya ese dogma de la meditación, de que hoy en día ya se conoce que muchos científicos pues lo utilizan para cosas como eliminar dolores crónicos, para eliminar ansiedades, para el propio estrés, ¿no? Y lo están comprobando. Para los científicos es difícil de demostrarlo, ¿no? Es difícil de decir esto funciona así porque digamos que necesitan testearlo más, ¿no? Pero hasta, por ejemplo, yo conozco a un neurocientífico que se llama Rafa Yuste, que lo podéis buscar en YouTube, que él explica perfectamente cómo él tuvo una lesión en el brazo muy fuerte, se rompió el radio, creo que fue, y empezó a padecer un dolor crónico. Una persona, un científico, ¿no?, que lo que trató es, de a través de sus colegas, ver una solución para ese dolor. Imaginaros un dolor crónico. Él decía que era, en una escala del 1 al 10, pues un 10 del dolor. Imaginaros lo que es vivir así. Él no podía ni dormir. Tenía que tomar medicación para todo. Y hizo un curso de meditación a través de una de las universidades que trataba sistemas de mindfulness para solucionar este tipo de enfermedades crónicas. Y pasó en solo 8 semanas de tomar 9 medicamentos a 2 medicamentos, ¿vale? Y con el tiempo ya no toma medicamentos, sigue teniendo un dolor crónico, pero todo lo que está sintiendo, experimentando, ha cambiado gracias a trabajar esa química del cerebro, que es lo que se cree, ¿no?, que el mindfulness te ayuda a controlar ese sistema neuronal.
Qué bueno. Quizás sea una manera de canalizar en lo que te enfocas, a fin de que no te centres tanto, por ejemplo, en ese caso, en el dolor, y hagas que tu cuerpo o tu mente trabaje para enfocarse en solucionar o en recuperar ese problema.
Yo lo que creo es que, a ver, lo que comentan es que el cerebro, cuando recibe un estímulo, se activan un grupo de neuronas, ¿no? Entonces, ahí le damos un significado a la realidad. Cuando este grupo de neuronas están comunicados con otros, se forman círculos de pensamiento, ¿no? Ellos le llaman una red cíclica, una red reverberante, creo que le llaman. Esto ya lo descubrió en su momento Ramón y Cajal, o sea, que esto no es algo nuevo, ¿no? Entonces, este círculo de pensamientos repetitivos son los que nos hacen ver el mundo como lo vemos, ¿no? Es nuestra, digamos, realidad virtual, ¿no? Pensad que hasta hace poquito muchas de las personas pensaban que nosotros lo que veíamos de la realidad es lo que nuestro cerebro nos decía, ¿no? Veo, escucho, siento y el cerebro me dice a mí. Pero lo que están descubriendo es que realmente nosotros tenemos una base ya en nuestro cerebro de cómo es el mundo. Y mientras comprobamos cómo es, le vamos dando forma y sentido y lo vamos percibiendo, ¿no? Nuestra percepción realmente viene en base a nuestro aprendizaje. Y sobre todo, está muy, muy ligado a la emoción, ¿no? Entonces, cuando tenemos una serie de pensamientos cíclicos que nos llevan hacia un punto de negativo o estrés, dominar este tipo de pensamientos creo que es, digamos, la clave, ¿no? La llave para poder tener una percepción del mundo más armónica, más equilibrada.
Muy interesante. Y realmente todo esto nos tiene que hacer pensar que sí que es verdad que está muy conectado la forma, lo que pensamos con lo que hacemos, y realmente todo esto que hemos hablado de las endorfinas, la dopamina, la oxitocina, el cortisol, puede afectarnos negativamente, pero si lo sabemos dirigir correctamente, nos puede llevar a un buen camino. En cuanto, nos gustaría hablar de un personaje un tanto atípico, un tanto curioso, es Wim Hof. Posiblemente algunos de los oyentes ya lo habrán escuchado, pero para algunos todavía pasa desapercibido. ¿Querríais mencionar algo sobre este personaje, saber quién es y de qué se trata?
Bueno, a mí me gustaría comentar que este holandés, el Wim Hof, este, le llamaban el hombre de hielo. Y es el creador del famoso método, no sabemos si los oyentes lo conocerán, el método Wim Hof. Y ostenta varios récords mundiales. Básicamente, algunos ejemplos de este hombre es que en 2007 subió al Monte Everest llevando puestos únicamente zapatos y pantalones cortos, ¿no? No subió hasta arriba, se quedó a 6,7 kilómetros, o sea, fueron 6,7 kilómetros. Y luego al final tuvo que bajarse por una lesión en el pie, pero bueno, que hizo gran parte en zapatos y en pantalones cortos. En 2009 acabó un maratón por encima del círculo polar ártico en Finlandia, también en pantalones cortos, a pesar de que temperaturas eran de menos 20 grados, o sea, una auténtica burrada. Ha batido plusmarcas de resistencia bañándose en el hielo, y ha estado 2 horas bajo el hielo. Y en 2011 corrió una maratón en el desierto de Namibia sin nada de agua. O sea, ¿cómo narices este tipo puede ser capaz de hacer estas cosas?
Sí, parece que, yo qué sé, que fuera algo sobrenatural, ¿no? Y que realmente fuera un prodigio de la naturaleza, porque estamos hablando de subir al Everest, en la montaña más alta del mundo, en pantalones cortos. Yo he visto algún reportaje y, o sea, es que puede parecer, sí, no veas, pero es que si lo piensas realmente, bajo nieve, hielo, temperaturas extremas, o sea, cuando los demás van con oxígeno, abrigados hasta las trancas, o por ejemplo estar bajo hielo durante 2 horas bañándose sin que la temperatura corporal le bajase. O sea, ¿cómo domina su cuerpo a fin de que pueda conseguir este tipo de cosas? O sea, es increíble.
Es brutal, sí. Y en 2013 le hicieron un... Este hombre se diferencia a lo mejor de otra gente que se consideran vendehumos, porque él lo que ha querido es que se mida exactamente su procedimiento y cómo se validen que sus resultados son reales. De hecho, en 2013, en una de las universidades más importantes de Holanda, le inyectaron una endotoxina que se llama la E. coli. Es una bacteria que cuando te la inyectan, ¿no? Digamos, nuestro sistema inmunológico reacciona y te da escalofríos, dolor de cabeza, fiebre, etcétera. Sin embargo, a este hombre le inyectaron la E. coli y su sistema inmunológico, que está súper fuerte, súper potente, no le hizo ninguna respuesta inmunológica negativa. Y además, lo curioso de esto es que él quería demostrar que su método funcionaba, y lo que hizo fue a una serie de 12 personas entrenadas por él durante una semana, solamente una semana realizando su método, se les sometieron a las mismas pruebas que él, a inyectarle la bacteria E. coli, y después de esta semana de entrenamiento, los científicos se quedaron asombrados porque estas personas digamos que reaccionaron igual que él, sin tener ni dolores de cabeza, ni escalofríos, ni fiebre. O sea, algo realmente increíble, ¿eh?
Sí, la verdad es que ahí se fue como, ostras, no es que él sea sobrenatural, es que realmente tiene un método, ¿no? Y que funciona. Y a partir de ahí fue cuando se empezó a estudiar más y ver que realmente lo que él había hecho un poquito por instinto, ¿no? Podríamos decir que él se había dejado... Él ha comentado que desde jovencito le gustaba meterse en el río con el agua medio helada y con las respiraciones pues se daba cuenta que era capaz de controlar muchas de sus reacciones, ¿no?, corporales. Y cómo con el tiempo pues se ha demostrado pues que realmente es un método que además funciona.
Yo conocí a Wim Hof hace prácticamente creo que 2 años y lo conocí a través de un canal de YouTube que se llama El Sendero de Rubén, que lo recomiendo. Y la verdad es que cada vez que puedo realizo su método. Ya lo vais a explicar ahora. Y lo que me llamó la atención también es que él desarrolló su método sobre todo a partir de una crisis grande que tuvo. Creo que fue a raíz de la muerte de su mujer. Sí. Y realmente todo ese proceso que llevó le llevó a investigar muchísimo y a crear su propio sistema.
Y lo ha dejado patente. Él puedes, incluso tú puedes buscar en internet el método Wim Hof y da como unas clases gratuitas. Que, en las que tú puedes ver la parte básica de lo que sería este método, ¿no? Y lo podemos explicar de una manera un poco sencilla. Él dice, por ejemplo, hacer unas flexiones hasta el fallo y anotas la cantidad que has hecho, luego descansas unos 30 minutos y luego viene la parte de las respiraciones, ¿no? Hacer tres series de 30 respiraciones profundas. Inhalas, hinchas el pecho, además te lo explica, ¿no? Primero la parte de la barriga, luego la parte del pecho y luego es como que llevas el aire hacia la cabeza. Y luego exhalas, ¿no? Sin sacar todo el aire que has sacado, ¿no? Entonces la exhalación se puede interpretar como un breve... no sé si a través del audio se puede entender, ¿no? Coges aire y sueltas sin sacarlo todo. Si lo haces correctamente, de hecho, en las últimas partes de la serie te vas a sentir como flojo, como con hormigueo, mareo, quizás dolor de cabeza. Pues no hay que forzar hasta el punto de que te desmayes, ¿no? Pero tú lo llevas controlado y cuando acabes las tres series vuelves a hacer las flexiones hasta el fallo, ¿no? Y normalmente la gente experimenta un incremento acusado en la cantidad de flexiones máximas que ha realizado. Lo de las flexiones es opcional, puedes hacerlo o no, pero si lo haces, es una manera de ver cómo está respondiendo tu cuerpo.
Sí, en el fondo la flexión es simplemente para que tú te des cuenta cómo realmente te hace que hagas más flexiones. Esto con que la hagas la primera vez para, si quieres comprobarlo, es suficiente. Nosotros, a raíz de estudiar el método Wim Hof, hemos empezado a practicar este procedimiento. Creo que tú también habrás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. Y al final es eso, es hacer tres series de 30 respiraciones. Yo la primera vez que lo hice lo tuve que hacer tumbado en el suelo porque notaba que me mareaba. O sea, la primera vez te asustas incluso un poquito, ¿eh? Porque lo que hace es que te oxigena mucho más la sangre. Lo que dice es que se activa el sistema parasimpático. Entonces, recomendaros a los oyentes dos cosas. La primera vez, que si lo hacen, que lo hagan con los ojos cerrados, intentando estar concentrado, totalmente concentrado, hinchando lo máximo posible los pulmones y luego soltándolo, ¿no? Y la última exhalación, ese intentar soltar todo el aire y aguantar sin respirar el mayor tiempo posible hasta la siguiente serie. Y esto hacerlo, como bien ha dicho Abraham, tres veces de 30. Si al principio no puedes hacer 30 que te mareas, pues tres veces de 20. Y esto intentando hacer con cierta asiduidad. Y cuidado también, ojo, no hagáis después de esto lo del agua fría a continuación porque te puedes quedar en el sitio, ¿eh? Hay gente que le da una lipotimia, o sea, lo de las respiraciones se hacen en un momento y ya veremos que lo del frío va por otro lado, no tiene por qué hacerse a continuación una cosa de otra.
Sí, tengamos en cuenta, ¿no? Que hemos hablado que te puedes marear porque te hiperventilas, ¿no? O sea, hiperoxigenas el cuerpo. Entonces, no ni lo tienes que hacer conduciendo, él te lo dice, ¿no? Ni lo tienes que hacer dentro del agua, no, lo tienes que hacer en un lugar que estés completamente tranquilo, sea medio tumbado o tumbado del todo. Yo cuando lo practico es tumbado del todo y en un lugar o en el suelo o en la cama y que no pueda pasar nada porque ya te digo que puedes marearte un poquito o sentir ese hormigueo normal en el cuerpo, pero no hay problema. Y en cuanto al frío, no sé si queréis mencionar algo, si no comento yo alguna cosilla.
Yo antes de nada quería comentar que este método de respiraciones profundas y rápidas, para daros un pequeño análisis de cómo lo veo yo, para mí consiste en que realmente eso, te hiperventilas, y fijaros que todos los métodos de meditación tratan de conectarte con el cuerpo. Esto significa que tú estás contando, estás conectando, estás dejando de tener otro tipo de pensamientos, estás sintiendo tu cuerpo de una manera fuera de lo normal y empiezas a sentir un hormigueo, unas sensaciones diferentes que te hacen estar totalmente presente en el momento. Y es como muy, muy agudo, muy enfocado, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la clave de mental, además de la fisiológica que habéis comentado, ¿no? La clave de por qué funciona el método Wim Hof como para estar en un estado de trance, distinto al estado de conciencia normal. Y te permite luego, una vez que lo practicas, quedarte un buen rato de meditación, digamos que mucho más sereno que si tuvieses que sentarte solo a meditar, ¿no? Que te cuesta más.
Muy bueno. Sí, porque realmente es como que has preparado tu cuerpo se relaja, es como que te da paz y ahora es lo tienes preparado para un momento de meditación. Muy, muy buen consejo, la verdad es que sí. Consejo, o como hablaremos luego, de agradecimiento, ¿no? Utilizar esa parte para agradecer durante lo que tienes durante, y ya te preparas tu cuerpo para el resto del día afrontarlo de la mejor manera posible.
Exacto. Sí, de todas maneras la meditación vamos a entrar ahora a continuación, vamos a analizarla un poquito en detalle. Si queréis vamos a analizar otra parte del método Wim Hof, que es el frío. ¿Por qué el frío? ¿El frío es bueno? ¿Es malo? ¿Es malo pasar un poquito de frío de vez en cuando o es bueno? Pues básicamente los estudios científicos nos han demostrado que realmente el ser humano durante la humanidad, ¿no? El invierno significaba dos cosas, pasar frío y hambre, ¿no? Y la tecnología lo que ha hecho es que nos ha aportado cierta comodidad a nuestras vidas y eso, esa comodidad también tiene su contrapartida y es que también nos debilita, ¿no? Entonces, el frío se puede usar como una herramienta, ¿no? En algunos casos lo que hace es que mejora nuestra función inmunitaria, ¿no? Que es un poquito lo que se ha valido Wim Hof para mejorar también su sistema inmunológico. O sea, es ese ligero estresor que produce cierto frío. O sea, estamos hablando de un estresor momentáneo. O sea, habitúate, por ejemplo, al principio, lo que empieza a hacer mucha gente, que es se pega una ducha normal y el último minuto lo hace con ducha de agua fría. Y ese ligero estresor con una cantidad controlada hace que el sistema inmunológico mejore, ¿vale? No se trata de pasarse, se trata de ir de forma controlada, ir aumentando nuestra exposición al frío. Y un tip muy interesante de la exposición al frío que lo escuché, no sé dónde lo escuché, ya no lo recuerdo, pero hay personas que cuando se exponen al frío, digamos que nuestro sistema más primitivo se pone como en alerta, ¿no? Y entonces trata como de luchar contra el frío. Aquí la clave no es luchar contra el frío, es simplemente dejarlo estar y adaptarte a él. O sea, decir, oye, voy a hacer un minuto de ducha, pero no un minuto de ducha tensando los músculos, tensando la mandíbula. No, 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 es, oye, voy a disfrutar del frío. Voy a aguantarlo, pero no el hecho de aguantarlo, sino de adaptarme a él.
Eso es. Porque lo menciona también Wim Hof, que tenemos que evitar esa reacción de cuando nos estamos metiendo en el agua fría, de pánico, ¿no? De decir, es que está helada, exacto, es que no puedo, ¿no? Intentar aceptarlo tal como viene y de manera natural. Y así el cuerpo se va readaptando de la mejor manera posible.
Exacto.
Sí, tú vas notando, ¿no? Como de repente lo que te molestaba en el brazo deja de molestarte, vas notando como te estás acoplando al frío. La verdad es que es una de esas cosas que te hacen romper creencias limitantes que la mayoría tenemos, ¿no? Yo no tocaba el agua fría antes, yo era de agua caliente y ahora en Galicia, que tenemos agua fría, vamos, llego a la playa y soy el primero en meterme y lo disfruto al meterme, ¿no? No te metes con ese miedo.
¿Y te dice la gente, ¿estás loco?
Sí, a veces te miran un poco raro, ¿no? El típico día de piscina que hace un poco de viento, que está la ducha fría, que todo el mundo la esquiva, ¿sabes? La ducha que hay que meterse para meter. Yo cojo, me meto con calma, la disfruto, la respiras y quedas un poco friki, sí, pero bueno, es lo que tiene.
Es una de las estrategias también que hace Tim Ferriss y Tony Robbins, ¿no? La típica ducha de agua fría que dice muchas veces, lo dice Tony Robbins, dice, muchas veces para tenerte un estado positivo lo único que necesitas, él decía, comer unas nueces de macadamia y una puta ducha de agua fría, decía literalmente.
Qué bestia.
Sí, sí, además yo lo he visto en algún reportaje cómo se mete ahí como en un pozo de agua helada y, sí, sí. Y sale ahí ya como comiéndose el mundo, ¿no?
Sí. ¿Te activa?
Sí, sí, desde luego, desde luego. Bien, pues, ¿qué os parece si pasamos a lo que es la meditación? Mucha gente quizás opina de la meditación que es algo raro, que realmente que te conectas con el espíritu, pero bueno, nada más lejos de la realidad. De hecho, aquí vamos a hablar de los beneficios a nivel de salud física y mental que se producen y que realmente pues, te pueden aportar mucho a tu día a día, a tu vida, a la calidad de tu vida, ¿no? De hecho, la meditación tiene sus raíces Verdad que eran antiguas prácticas orientales, por ejemplo el budismo, o con una tradición de más de 2.500 años, pero hay muchos tipos de meditación. Está la meditación de sonido primordial, la vipassana, que es la que nos vamos a centrar nosotros, ya que es la que más veces pues hemos leído que realmente se da con éxito y que tiene más base. La sasen, ¿no?, que es la zen, la trascendental, meta o del amor benevolente, kundalini, chakra, tonglen, ¿no? Pero como hemos dicho, vamos a hablar de la vipassana porque es la que hemos visto que realmente tiene más beneficios.
Sí, y luego decir que esto, a ver, la primera vez que lees este tipo de cosas, dice, bueno, esto es una magufada, esto no puede funcionar, es imposible, pero nada más lejos de la realidad. O sea, si te pones, yo lo he hecho, de hecho, o sea, yo llevo como un año meditando, y ¿por qué me centré en hacer esto, aparte de leerlo en libros? Es que busqué los papers científicos, los artículos que respaldan qué aporta la meditación. Bueno, y yo me encontré particularmente que practicar meditación incrementa la actividad basal en el lado izquierdo de la corteza prefrontal. Recordamos que la corteza prefrontal es esta parte del cerebro que nos distingue de los animales y que nos hace tener razonamientos abstractos, ¿no? Entonces, y además es un patrón que se asocia con emociones positivas. O sea, por un lado, incrementa la actividad basal en el lado izquierdo de la corteza prefrontal. Segundo, reduce el volumen de la amígdala derecha vasolateral. La amígdala, recordemos que es esta parte que se relaciona con el estrés, ¿no? Entonces, si reducimos el volumen de esta amígdala derecha, vamos a conseguir reducir los volúmenes de estrés. Y por último, se asocia con un mayor grosor y densidad de materia gris en áreas del cerebro relacionadas con la atención, el aprendizaje, la memoria y la regulación emocional. Es decir, en resumen, moldea tu cerebro de manera similar a como el ejercicio moldea tus músculos, ¿no? Entonces, digamos que meditar, aparte de hacerlo por todo esto que hemos hablado de qué beneficios puede tener, es que realmente físicamente produce cambios en el cerebro, cambios respaldados por artículos científicos. También me gustaría decir una cosa, me lo comentó un amigo hace poco que estuve con él reunido, que es un experto en meditación. De hecho, tenía un grupo de meditación en Holanda y me decía, y también estuvo en la India, estuvo una semana entera haciendo un ciclo completo de meditación trascendental, y me comentaba que hay también mucho, vamos a llamarlo entre comillas, postureo con la meditación o mucho ego, que hay algunas personas que simplemente practican meditación por el mero hecho de sentirse de alguna forma superiores al resto. O sea, también hay que tenerlo en cuenta que hay gente que lo hace por esto, no por los posibles beneficios que pueda tener, como todo en esta vida.
Sí, la verdad es que el ego se disfraza siempre de cualquier forma. Hay hasta, le llaman un ego espiritual, ¿no? El de yo soy más espiritual que el resto, ¿no?
Y tú, Raúl, ¿qué piensas sobre la meditación? ¿Piensas que realmente es eficaz o tú eres un poquito escéptico al respecto?
Yo, como os comentaba antes, pues se ven indicios cada vez más científicos de que esto funciona. Personalmente, no he conseguido llegar a tener el hábito de meditar, que esto es una de las cosas que más me propongo. Después en el podcast hablaremos de más métodos. Al final, realmente cada uno tiene que encontrar sus métodos y adaptarlos a su vida, ¿no? Y intentar tener unos hábitos que le ayuden a equilibrarse, ¿no? Tanto física como mentalmente. Y después también en la meditación lo que sí que encuentro es que cuando yo he meditado, digamos que he adaptado la meditación a mi forma de ser, digamos. Es decir, tú puedes seguir unos sistemas, pero a veces, como quien hace yoga, puedes encontrar tu forma de sentirte más cómodo haciendo las cosas. Chicos, una cosa que a mí me sienta muy bien, que supongo que no a todo el mundo, pero que es digna de probar, es un canal llamado Easy Zen en YouTube. Es una chica que tiene una voz muy dulce y que todas sus palabras tienen mucho sentido y te van a ayudar a estar en un estado de relajación muy profunda, ¿vale? Si sintonizas con su voz, si sintonizas con sus mensajes, para mí es como un spa, un relax en cualquier momento del día que tengas 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o media hora, pues poder escucharla es un placer. Espero que a muchos os pueda servir.
Y otra recomendación, si que os gustan los libros, hay un libro de referencia en el tema de mindfulness que se llama The Miracle of Mindfulness, el milagro del mindfulness, ¿no? Así que desde aquí dejamos estas recomendaciones también. Yo me he dado cuenta, Raúl, a ver qué piensas tú o Abraham, que al fin y al cabo, si lo pensamos, somos animales sociales en todo, ¿no? Y también, igual que en el ejercicio, cuando tú estás con otra gente, te apuntas al gimnasio con más gente, eso logras más adherencia, ¿no? O está en una red social de gente que hace ejercicio, lo que sea. Pues yo me he dado cuenta que con la meditación pasa un poco igual. Si quieres lograr adherencia, puedes tener fuerza de voluntad de lograrlo, porque al final la motivación se pierde. Muchas veces la motivación es el comienzo, pero necesitas fuerza de voluntad para eso convertirlo en un hábito, ¿no? Y además se dice que la meditación, para que tenga realmente, empiece a funcionar o te dé beneficios, tiene que practicarlo mínimo 7 días consecutivos. Es lo que yo he leído, que es necesario esas microdosis mínimas para que empiecen a funcionar. Pues bien, una de las formas, yo creo, de conseguir adherencia a este método es hacerlo también un poco social, ¿no? Hacer meditaciones grupales. Yo lo he estado mirando, lo he estado buscando, y en casi todas las ciudades del mundo hay grupos de meditación. Gente que se junta para meditar, o gente que por redes sociales, grupos de Facebook, grupos de Slack o lo que sea, comparten cosas relativas a la meditación. O sea que yo creo que esta parte social favorece esta tendencia a meditar y que por lo tanto consigamos estos beneficios, ¿no? Además, mira, yo leí, además fue en el libro de Tim Ferriss, dice que si se hace con asiduidad, la recompensa que sacaba el propio Tim Ferriss es hacer de un 30 a un 50% más cada día con un 50% menos de estrés. O sea, hace más con menos esfuerzo y con menos estrés.
Muy bueno.
La verdad es que está genial. Yo a mí me pasaron hace poquito un enlace, que lo podéis poner en la descripción del podcast, con una página que de toda España donde te conectas y ves en tu ciudad gente que practica meditación en grupo. Está muy bien para cualquiera.
Oye, pues sí. Lo podemos poner y el que desee, pues mirar el enlace y verlo. Porque es lo que decimos. En un principio, uno puede decir por el que dirán o a ver si voy a ser un bicho raro, pero si estás pensando solo en el que dirán, vas a dejar de hacer ciertas cosas que te pueden beneficiar en tu vida. Así que en este caso no pierdes nada por probarlo, y por probarlo, como bien ha dicho Fernando, al menos 7 días, si es más tiempo mejor, y luego ya llegas a tus propias conclusiones, ¿no? Y otras personas pueden pensar que puedes perder agudeza mental, como no, me voy a volver menos eficaz, menos resolutivo, no, para nada. Eso no es así, porque la meditación te va a ayudar a canalizar esa capacidad resolutiva hacia cosas importantes y realmente te va a ayudar. O sea, que no pienses que vas a divagar, al contrario, te ayuda a canalizar, a centrarte, ¿no? Y lo que hemos dicho, no pienses que no, es que lo he hecho una o dos veces y no consigo nada. Pruébalo al menos durante 7 días. Si son 21, mejor. Pero pruébalo al menos durante 7 días, haciéndolo de una manera que tú te sientas cómodo, y verdaderamente empezarás a notar que eso funciona. No sí. Tienes nada que perder.
Exacto. Y además, si lo haces buscando beneficios, te vamos a decir exactamente los beneficios que vas a tener o que tiene la mayoría de las personas, y esto está documentado científicamente. Estas técnicas, en el fondo, es una especie de metabilidad que mejora todo lo demás. ¿Y por qué? Porque básicamente consigue estos beneficios. 1, disminuye los niveles de estrés. 2, el segundo aparte más importante, mejora la capacidad de atención. Y en el mundo de hoy en día, donde la atención es tan valiosa, donde estamos tan dispersos, tenemos tantas fuentes de distracciones, la atención es una capacidad brutal, si la tienes, ¿no? ¿Y por qué se tiene más atención? Porque lo que hace es que entrenas este músculo de volver a centrarte en algo, en estar en el presente. 3, potencia la aparición de pensamientos positivos, y otra cosa súper importante, la creatividad. Potencia la creatividad. Después de meditar, estás en un estado en el que tu subconsciente te está generando ideas. O sea, de ese lado, te potencia a ser una persona más creativa. Luego, otra cuarta capacidad es que te ayuda a ser una persona más consciente en el presente y te ayuda a ser menos reactivo, es decir, a tener menos secuestro de amígdala, a ser menos impulsivo, ¿no? Y 5, para algunas personas esta es la parte más importante, y sin esta no logras explotar las otras 4 anteriores. Esto es la capacidad de mantenerte en el presente. Además, es la base del mindfulness, ¿no? O sea, es estar en el presente. Dicen, hay personas que dicen que este realmente es el objetivo principal de la meditación. ¿Por qué? Porque es, o sea, si tu objetivo a lo mejor es simplemente conseguir mayor enfoque o disminuir el nivel de estrés, a lo mejor no lo logras. O sea, tienes que disfrutar la de la meditación, disfrutar de ser la herramienta básica para mantenerte en el presente, en el estado actual, ¿no? En el aquí y ahora. Entonces esa es la raíz de o sea, la clave para disfrutar de la meditación. Y decir que existen, no sé si la conoces, sabrán que hay varias aplicaciones para ayudarte a adherirte a la meditación o guiarte paso a paso. ¿Conoces tú algunas, Abraham?
Sí, están algunas que podemos encontrar, tanto para Android como para iOS, ¿no? Headspace, Calm, 10% Happier, ¿no? Happier, como, no sé cómo se dice, y otra Bamboo, que te guían para esa meditación, que sepas cómo hacerlo. Si no lo has hecho nunca, luego con el tiempo seguramente no lo necesitarás, pero para iniciarte te pueden ir muy bien para que te guíen paso a paso de cómo hacerlo, ¿no? Si te pones un tiempo y de esa manera que lo hagas de una manera más apropiada.
¿Son gratuitas?
Sí. Algunas están en inglés, la de 10% Happier o High Space y Calm, pero Bamboo, por ejemplo, está en español y son gratuitas. Y lo que te hacen es que te guían, te ponen incluso música relajante. O sea, yo, por ejemplo, las empecé a usar para esto mismo, para aprender a meditar. O sea, es un buen punto de partida. Luego ya cuando sabes, yo creo que no hace falta. Pero bueno, para el principio puede estar muy bien.
Pues es genial. Hoy me instalo alguna de ellas. Me voy a instalar Bamboo. Una cosita que quería comentar de la meditación y del tema de estar presente es que un poquito la gente también lo aplica al resto de su vida, ¿vale? Comer conscientemente. Si vas a nadar, no es lo mismo nadar pensando en yo qué sé, en lo que tienes de estrés del día, sino pensando en cómo braceas, cómo respiras. Conectarse es lo que hace, yo creo que mucha gente se vuelva adicta a cosas como ir a correr, ¿no? Gente que no hacía nada de deporte, de repente hace maratones y cosas, porque digamos que de alguna manera estás pensando en cómo correr, en cómo hacerlo, en tu respiración, y llega un momento en el que entras en un estado que te, digamos, que te libera del resto de preocupaciones.
Exacto. La verdad es que ha dado ahí en el clavo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la meditación vipassana que mencionábamos, tiene mucho que ver con ello. Enfatizar la conciencia que se tiene sobre la respiración, sintonizar el aire que entra y sale a través de la nariz, estar muy pendiente de la respiración, y cuando te vengan pensamientos, emociones, pues lo identificas y lo dejas pasar, no lo juzgas, no te paras a pensar en ello, sencillamente lo aceptas que te ha venido un pensamiento y lo dejas pasar y te vuelves a centrar en la respiración. Cuando te darás cuenta que a lo mejor al principio te puedes concentrar mucho en la respiración, pero luego, sin darte cuenta, te vienen pensamientos. No pasa nada, no lo juzgues, acéptalo y vuélvete a centrar en la respiración. Y así, cuando te quieras dar cuenta, según vayan pasando los días, cada vez te será más fácil mantener el foco en la respiración. Y de esa manera, la meditación será mucho más profunda.
Sí. Decir que hay muchos tipos de meditación, ¿eh? Hay gente que, o tipo de meditación que te obligan a tener una postura concreta, pero por ejemplo la vipassana es un tipo de meditación muy práctica porque no te obliga a tener una postura concreta, no te obliga a estar con los ojos cerrados. Es decir, lo que básicamente, como bien dice Abraham, es que se enfoca en tu respiración nasal, ¿vale? Hay otros tipos de respiraciones que son más torácicas, etcétera, pero esta respiración nasal. Y luego una parte clave para mí de la meditación vipassana es que cuando te surge una idea o un pensamiento, aparte de identificarlo, cuando ya tienes mucho control de ti mismo, te das cuenta incluso del momento en el que este pensamiento se va. O sea, identificas el momento en el que el pensamiento se ha extinguido. Entonces, esta capacidad de enfoque y de controlar tu cerebro es una metabilidad que hemos dicho que mejora todo lo demás, ¿eh? ¿Tú, Raúl, has practicado la meditación vipassana alguna vez o...?
Pues no tengo el hábito de este tipo de meditación. Yo lo que más hago es autohipnosis, el body scan, ¿no? Lo que es ir centrándose en diferentes partes del cuerpo, y otra que no recuerdo el nombre, que es tensar mucho una parte del cuerpo y luego relajarla. Y notas como una relajación mucho más profunda que si intentases relajarlo sin más. Sobre todo centrarme en dónde estoy, cómo me siento, intentar dejar la mente un poquito que vuele, ¿no? No con esa sensación de tengo que dejarla en blanco, ¿no? Ni en oscuro, ni en lo que sea, sino simplemente dejarla.
Te iba a preguntar que alguna vez te has comentado que tienes alguna estrategia de meditación y no sé si querrías comentarla.
Al fin y al cabo, yo creo que es lo que dice Raúl, que al fin y al cabo cada uno tiene que adaptarse a sus propias necesidades, a su propio día a día y qué es lo que más le funciona. Yo lo que he descubierto es que me funciona lo siguiente. Cuando hace sobre todo buen tiempo, ahora en primavera y verano, lo que hago es una triple estrategia. A mí me funciona, es lo que me va bien. Es que salgo a una zona verde, una zona relajada, cuanto más tranquila mejor. Y lo que hago es que primero estoy caminando, corriendo durante el tiempo que tenga. Si puedo una hora o dos horas, perfecto. Porque este tiempo estoy caminando, estoy escuchando, estoy informándome de manera fácil. Y luego aparte, me gusta mucho caminar por el bosque, porque aunque parezca una magufada o una cosa que no existe, está demostrado que caminar por el bosque, las propias plantas generan sustancias que se mueven por el aire, que se llaman fitoncidas, que lo que hacen es que mejoran tu estado de ánimo. Entonces, primera parte hago eso, me pongo a andar durante una o dos horas escuchando podcast. Luego me quito los audios, los podcasts, me quito nada, y lo que hago es caminar sin escuchar nada, únicamente centrado en mi respiración. Y también en el pisar mío con la tierra, ¿no? Intentar estar enfocado en eso, las pisadas y la respiración. Esto durante 10-15 minutos. Luego lo que hago es que me siento en un banco, ya digamos que ya he tenido dopaminas de andar o correr, he hecho mi meditación andando, y luego lo único que me queda es, oye, pues me siento, intento ser creativo, ¿no? Es decir, voy a pensar lo que he hecho a lo largo del día y si me pueden surgir ideas nuevas. Y de hecho, las mejores ideas que creo que he tenido en mi vida, a lo largo de paper, artículos científicos, creaciones, lo que sea, ha sido en este proceso de estar sentado después de haber hecho estos pasos anteriores. A mí me funcionan bastante bien. Y estoy también, desde que descubrí Wim Hof, cuando me noto un poquito agobiado más de las cuentas, por ejemplo, estoy en la universidad y estoy más agobiado, intento hacer eso. También los métodos de las respiraciones y me están ayudando bastante. Así que... Y luego otra cosa que también me gusta hacer, esto ya más cuando estoy en mi parcela en verano, por la noche, si salgo a pasear, lo que le llaman la terapia estelar, que puede parecer una cosa un poco muy friki, pero creo que es algo que también relaja bastante y quiero potenciar más, que es el hecho de simplemente quedarte mirando las estrellas. En mi parcela lo bueno que hay poca contaminación lumínica y puedo ver bastante bien las estrellas. Y de hecho me gustaría empezar a hacerlo del tema de mirar con un telescopio, empezar a identificar el espacio, las estrellas y tal, el firmamento, y creo que es algo que también ayuda bastante a concentrarse y a relajarse. ¿Tú, Abraham, qué estrategias usas en tu día a día?
Sí, quería comentar sobre el tema de la terapia estelar. La verdad es que yo cuando alguna vez he podido disfrutar así del cielo, es espectacular y me relaja. Incluso viendo con alguna aplicación tipo la de Google, ¿no? La de Sky, que si colocas el móvil y te va diciendo las estrellas y la galaxia, como la vas viendo, los planetas, y te va poniendo el nombre, y es totalmente relajante, la verdad es que sí. Y yo quería mencionar que una cosa que me gusta hacer, que se la escuché a Euge Oyer, es hacer agradecimientos diarios. Uno puede decir, ¿y eso qué es y para qué sirve, no? Pues, por ejemplo, agradecer que por la mañana dedicar simplemente unos minutitos, ¿no? Quizás menos de 5 minutos. Agradecer que tienes salud, agradecer que estás vivo, agradecer tu cuerpo, que respiras, agradecer que tienes una pareja, o que tienes hijos, o que tienes trabajo, o que tienes un hogar, ¿no? Que tienes tu familia. Seguro que encuentras un montón de cosas por las que puedes agradecer. Solo centrarte en lo positivo y agradecerlo. Eso te ayuda a enfocarte en el día mucho mejor y sentirte mucho más positivo. Y de esa manera, cuando salgas a la calle y tengas que afrontar el resto del día, lo harás con una actitud mucho más positiva.
A mí, chicos, esto me parece fundamental, pero me parece muy, muy buen tip. Parece una tontería. Hay gente que hasta tiene una agenda de agradecimiento, ¿no? Que vas escribiendo tus agradecimientos, ¿no? El hecho de escribirlos también hasta ayuda. Recordad que si nosotros realmente no somos, el mundo no es lo que percibimos, sino como somos, ¿no? Esto ya lo decía el filósofo Kant, sino que el mundo es como nosotros somos. El trabajar un grupo de creencias, el estimular esas neuronas que están relacionadas con cosas que agradeces, con cosas que te hacen sentir bien, hace que cada vez se activen más. Y si tú lo trabajas diariamente, es como entrenar en eso, ¿no? Y al final lo que estás viendo es el mundo de una manera mucho más amable, mucho más agradecida. Estás viendo el lado positivo de la vida. Esto es fundamental. ¿Y por qué? Porque la gente tiene que entender que al final es un equilibrio bioquímico en el que estamos trabajando. Si nos hacemos sentir bien, poco a poco vamos como subiendo el umbral de felicidad y bajando el umbral de estrés, ¿no? Y repetirlo es una de las claves. Recordad que si un estímulo que recibimos es un grupo de neuronas que se activan en nuestro cerebro, si estimulamos todos los días esos grupos de neuronas, pues vamos a tener una vida mejor, sin duda.
Sí, sí, es clave. A mí una cosa que me gusta de los agradecimientos es que cuando tú tienes objetivos a largo plazo, quieras o no, si tú tienes objetivos, por necesidad te genera cierto nivel de estrés, ¿no? Cierto nivel de angustia, ¿no? Por querer alcanzarlos. Para mí los agradecimientos es algo que hace que, aunque tenga objetivos, agradecer lo que ya he alcanzado me premia a mí mismo y hace que de alguna forma me reduce los niveles de ansiedad hacia el futuro, ¿no? Es, oye, sí, vamos a tener objetivos, pero estos agradecimientos de lo que ya tengo, que pueden ser cosas muy sencillas, lo que hace es me centra más en el presente y me reduce los niveles de ansiedad. Así que para mí es una técnica también, como bien ha dicho Abraham y Raúl, primordial.
Una de las cosas con las que yo, por ejemplo, he tenido debates, ¿no?, con emprendedores, con gente que es muy activa, es la de qué es más importante, lograr el éxito o disfrutar del camino, ¿no? Para mí es más importante disfrutar del camino. Es como te haces sentir, como decía antes. Muchas veces uno consigue lograr lo que quiere y luego esa sensación de euforia acaba pasando. Eso se llama, es una adaptación hedonista, el sistema de adaptación hedonista. Y significa que a veces eso, tenemos grandes experiencias y nos sentimos muy bien durante unos meses o durante una temporada, y a veces tenemos bajones muy fuertes y también a cabo del tiempo acabamos siendo igual de felices que éramos antes. Digamos que el nivel de felicidad está en esa capacidad. Sí, lo normalizas. Y creo que nosotros tenemos que trabajar la capacidad de disfrutar de la vida. Es algo que la gente no digamos que no es consciente de lo importante de que es una responsabilidad suya.
Es que yo opino que si solo nos centramos en lograr objetivos y no en lo que conseguimos durante ese proceso, ¿qué puede suceder? Que a veces hayamos dado pequeños pasos para ese objetivo por los que podríamos estar muy contentos, pero como no conseguimos el objetivo final, nos sentimos frustrados, no nos sentimos satisfechos. Sin embargo, si agradecemos y estamos contentos por esos pequeños pasos, será más fácil que tengamos la actitud necesaria para conseguir ese último gran objetivo.
Exacto, sí, sí. Pues chicos, si queréis, pasamos al siguiente tip. Hemos visto hasta ahora que ya hay técnicas que nos van a ayudar. Una es la respiración, otra ha sido el frío, otra ha sido la meditación. Hemos visto que hay varias técnicas, cada uno lo adapta a sus necesidades. Luego también hemos visto que los agradecimientos también nos benefician. Y por último, vamos a pasar al siguiente, que son las técnicas de ayuno intermitente. También se puede combinar con lo que se llama dieta cetogénica. Tampoco queremos entrar en un detalle muy extenso, pero sí que digamos que este ayuno intermitente lo que hace es que, además también científicamente demostrado, produce ciertos beneficios, como que aumenta el SIRT3, que es la proteína que se le conoce como de la longevidad, ¿no? También reduce los niveles de inflamación, mejora la sensibilidad a la insulina, limita las... Esto es muy importante, ¿eh? Porque también está demostrado en ciertos estudios que limita el crecimiento de células cancerígenas. Es decir, este tipo de estrategias disminuyen tus posibilidades de tener cáncer a futuro. Y luego también promueve la pérdida de peso. Yo sé que, Abraham, tú sueles usar un tipo de estrategia basado en este ayuno intermitente, y de hecho a raíz de que lo empezarás a usar tú, empecé a usarlo yo también. ¿Y en qué se basa tu estrategia? Porque creo que es un tip muy bueno para que lo conozcan los oyentes.
A ver, primero decir que cada persona debe conocerse a sí mismo. Hay personas que practican el ayuno intermitente de 24 horas, están 24 horas sin comer. Eso no quiere decir no beber, ¿no? Hay, por ejemplo, el café no rompe el ayuno, etcétera. Pero cada uno debe conocer su cuerpo. Yo, por ejemplo, no concebía antes no desayunar. Sentía, por el mito que se dice, ¿no?, que debe ser la comida más importante, pues yo no concebía no desayunar. Sin embargo, ahora suelo cenar sobre las 9 y vuelvo a comer sobre la 1. Eso es un ayuno intermitente de unas 16 horas. ¿Cómo lo hago? Pues no lo hice de la noche a la mañana. No dije, pues mañana no voy a desayunar. No, lo que hice fue, además, ir cambiando alimentos pues más industrializados por alimentos más sanos, y poco a poco fui bajando la cantidad. Cuando ya mi cuerpo se fue adaptando, quizás ya dejé de desayunar y quizás llevaba algunos frutos secos, alguna fruta, por si me daba hambre, hasta que ha llegado un punto que mi cuerpo se ha adaptado. ¿Con eso qué pasa? Que me he dado cuenta que la ansiedad por comer la controlo mucho más. Antes, cuando me daba hambre, me ponía de mal humor y me daba pues mucha más ansiedad. Ahora lo controlo más y me doy cuenta que comiendo y cenando ingiero menos cantidad de comida que desayunando, comiendo y cenando, porque más o menos en la comida y en la cena sigo ingiriendo las mismas cantidades que antes. Eso me ayuda a controlar el peso y a nivel fisiológico me doy cuenta que controlo mucho mejor lo que es la ansiedad sobre comer, y a la vez pues me ayuda a controlar el peso.
Además que el ayuno se lleva mejor cuando estás durmiendo, o sea, me parece muy inteligente tu estrategia, porque la mayor parte de horas de ayunos te las pasas durmiendo, con lo cual te es más fácil que tirarte a lo mejor las 12 horas del día sin comer, o sea, me parece súper interesante. Y además los oyentes no lo saben, pero Abraham es muy, entre comillas, friki de la vida sana, ¿no?, y de la comida sana, que siempre le veo por ahí haciéndose comidas saludables y tal. Y de hecho, ¿cuál es tu perfil de Instagram, Abraham, si lo quieres decir, para que la gente se haga una idea?
Sí, vida sanísima. Y la verdad es que o sea, no es que yo quiera hacer que la gente se haga de repente haga el ayuno intermitente. Eso es decisión de cada uno, y ya te digo, aconsejo hacerlo de manera progresiva, igual que la comida. Pero yo creo que si buscamos la mejor versión de nosotros mismos en el tema de inversión o en el tema de la meditación, también debemos cuidar nuestro hogar, ¿no? Que nuestro hogar es nuestro cuerpo. Si no cuidamos nuestro hogar, nadie lo va a cuidar por nosotros. Entonces, tiene un tiempo limitado, pues tenemos que cuidarlo y de esa manera que dure el mayor tiempo posible de la mejor manera posible.
Exacto. Además, hay que recordar que todo lo bueno en exceso es malo, ¿no? Y esto también se aplica también al ayuno. Al final esto es un mecanismo fisicoquímico que se llama hormesis, que pequeños estresores nos hace más fuerte, pero si te pasas del estresor te debilita, ¿no? Entonces un pequeño estresor de pasarte un tiempo sin comer te favorece, ¿no? Pero bueno, que en resumen, el ayuno intermitente puede ser una ayuda interesante cuando los tres pilares básicos están cubiertos, o sea, una buena alimentación, un entrenamiento y un descanso. O sea, hay que empezar por estas tres bases: comer bien, entrenar bien y descansar bien. Y una vez que tienes estos tres pilares, pues el ayuno intermitente probablemente sea otra herramienta más para que tengas un mejor sistema inmunológico, para que tengas menos estrés, mayor capacidad de enfoque, etcétera.
Yo lo que puedo aportar a los oyentes es que, sin ir más lejos, busquen el Premio Nobel de Medicina de 2016. Fue un japonés que se llamaba, a ver si lo digo bien, Yoshinori Ozumi. Y realmente pues hablaba sobre todo esto, sobre el proceso de autofagia, de cómo la célula se recicla, ¿no?, su propio contenido, cómo se limpia el cuerpo, ¿no?, a través de ese tipo de dietas.
Exacto. Qué bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta y buscar información sobre él. Bueno, lo que decimos, ¿no?, que el ayuno intermitente es una ayuda interesante, así que hay que tenerlo en cuenta. No es el único, ¿vale? Hemos mencionado ya varios. Y ahora me gustaría mencionar un punto que nos puede ayudar, que seguro que no es para todos, ¿no? Es el acroyoga, que viene de la acrobacia y el yoga. Si lo buscáis en YouTube, os van a salir vídeos, ¿no?, sobre esto. No penséis que es nada raro por el yoga. Sencillamente son posiciones que se suelen practicar en el yoga junto con la acrobacia. Esto, quien lo practique, yo no lo he practicado, la verdad, pero ya que estamos dando información, os la damos toda. Pero te relaja, te divierte, te hace coger agilidad, fuerza, control de tu propio cuerpo, y la verdad es que te puede ayudar a concentrarte y en disfrutar del ejercicio. Si es en pareja, pues mucho más, porque puedes hacer diferentes posiciones acrobáticas y la verdad es que es súper divertido, se ve súper genial, súper difícil, pero que seguro que tiene muchos beneficios.
Hay gente que dice que el yoga y por consiguiente también el acroyoga no es un estilo de meditar ni de deporte, nada, es un estilo de vida. Hay gente que se lo toma así. Y vemos como la gente, si lo buscáis en YouTube, vídeos de gente que hace acroyoga, se ve cómo están. Es una mezcla entre meditar, como bien dice Abraham, flexibilidad, equilibrio y ejercicio. O sea, es algo súper completo. Y dice la gente que es súper bueno, incluso para ayudarte a dormir, porque el chico, que es el que está abajo con las piernas, al impulsarse las piernas hacia abajo, lo que hace es que la columna se quede más pegada al suelo. Y eso está demostrado también que ayuda a mejorar el sueño. O sea, por ejemplo, hacer acroyoga 1 hora, 2 horas antes de dormir también facilita el sueño.
Qué bueno. Y luego hay otras terapias, ¿no? Como la terapia de flotación, ¿no, Fernando?
Pues la terapia de flotación es algo. Yo no tenía ni idea. No sé si vosotros lo conocíais. A lo mejor Raúl sí lo conocía. ¿Tú lo conocías, Raúl?
No, no, no lo conocía. No lo conocía. Cuéntanos.
Pues es algo bastante curioso. Es como meterte en una cámara de privación sensorial, pero ojo, de privación sensorial sin gravedad. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues consiste en meterte en un recipiente, vamos, un recipiente de suficiente tamaño, que te permite flotar en un agua de 37, que está a 37 grados, ¿no? Está totalmente oscuro. Bueno, hay algunas terapias que sí tienen algo de luz, LED, o lo que sea, pero normalmente está totalmente oscuro a 37 grados, con 400 o 600 kilos de sal Epson, que lo que hace es que te permite flotar en la superficie como si no pesaras nada, ¿no? Entonces es como un tanque de privación sensorial. Y dicen que cuando flotas en un tanque de aislamiento es la primera vez desde que naces, ¿no?, que vives una experiencia real de privación sensorial, sin estímulos externos. ¿Por qué? Porque no oyes nada, no ves nada, no hay gradiente de temperatura, no hay gravedad, ¿no? Entonces, todo lo que tienes es tu cerebro, ¿no?, sin ningún tipo de estímulo. Entonces dicen que la gente que lo ha probado, pues que eso, que reduce niveles de ansiedad, de insomnio, etcétera. Yo le he estado buscando y en Madrid hay, a Madrid en concreto, yo soy de Madrid, hay sitios donde hacen terapias de flotación y los precios que yo he estado mirando es entre 20 euros la hora o algo así. Recomiendan hacer, al principio empezar con media hora, luego 1 hora y si puedes 2 horas, pues perfecto, ¿no? Para recalibrar todo tu sistema endocrino. Yo entiendo que habrá gente que le produce a lo mejor cierta claustrofobia, porque estás totalmente a oscuras sin sentir nada. Pero la gente que lo ha probado dice que es algo que funciona súper, súper bien.
No, suena genial porque si estás aislado del ruido, aislado de luz y solo flotando, ¡buah! Suena bestial. Ahora, yo no sé si es vosotros, pero yo es que no floto en el agua, siempre intento. En ese caso es diferente porque estás con muchísima sal, ¿no? Pero no hay manera, en el mar me hundo. No sé por qué, pero bueno.
Pues no sé cómo harás acroyoga, Abraham, aquí. Suena un plan maravilloso, Fernando. Ya sé qué hacer la próxima vez que vaya a Madrid. Quedaremos para una terapia de flotación. La verdad es que suena muy bien, ¿eh? Yo, cuando tengo la suerte de, pues eso, visitar a mi madre, que tiene una piscina techada, yo acostumbro a flotar y a quedarme con unos flotadorcitos en las rodillas y en los brazos, y quedarte flotando, y ya eso es súper relajante, así que imagino que estas terapias pues deben ser aún más relajantes, ¿no? Sin poder ver nada y sin poder escuchar nada.
Vaya,
Súper
a
bueno.
tener en cuenta. Bueno, otro punto que queremos comentar y que es importante en la vida de cualquier persona y que para algunas a veces resulta un poco difícil es el dormir bien. Parece que para sacar el máximo partido del día a día hay que dormir poco, hay que estirar las horas del día, pero realmente descansar es mucho más importante de lo que pensamos. Y para ello, algunas personas lo que hacen es tomar melatonina antes de dormir, además cenar pronto y leer antes de acostarse, que sean unos 15 minutitos de lectura, sobre todo evitar aparatos electrónicos, aunque si los usamos, normalmente ya disponen de la función noche en la que la pantalla se vuelve más amarillenta para eliminar la luz azul que hace que nuestra mente piense que todavía no tenemos que irnos a dormir. Es mucho más importante lo que pensamos. Igual que lo que hemos mencionado de la melatonina, la podemos encontrar en tiendas de herboristerías o de parafarmacia y demás, o de complementos. y nos ayuda a generar esa hormona que nos hace que nos entre sueño, que el cuerpo se prepare para irse a dormir.
De la melatonina, decir, yo por lo menos lo que uso, he descubierto que como más barato me sale es comprándola directamente en el día o en el Carrefour, lo suelo haber, y es más barata que en farmacia y es lo mismo, así que ahí dejo el consejo. Y dicen que no genera adicción y que tampoco por tomarte más de una pastilla vas a obtener mejores beneficios, es decir, puedes tomarte una pastilla si notas que estás un poquito acelerado, lo que suelo yo hacer, o si tengo un viaje al día siguiente, y me suele funcionar bastante bien. Y lo que dices, la lectura es uno de los mejores tips que existen, porque al final la lectura lo que hace es que te concentras más, o sea, aprendes a enfocarte más, porque el dispositivo electrónico muchas veces fomenta la hiperactividad, ¿no? Estar a mil cosas a la vez. Y la lectura, aunque a todos nos cuesta fomentar el hábito de concentrarte en algo en concreto, pues la lectura hace que te baje mucho los niveles de estrés. Y luego un aparato electrónico que descubrimos hace poco, lo comentamos de pasada en Armas de Titanes, es el ChiliPad. Es un aparato que vale realmente, creo que es como 1000 y pico de euros. Yo estoy pensando en comprármelo este verano. Que es como una sábana muy fina de regulación térmica. Es decir, permite regular a qué temperatura tienes las sábanas, tanto del lado izquierdo como del derecho. O si la puedes comprar individual también. Y entonces esto es perfecto porque normalmente tu pareja suele tener diferente zona de confort térmico. O sea, tú a lo mejor estás más a gusto más frío y ya con más calor. O por ejemplo, las cálidas noches de verano, que no eres capaz de conciliar el sueño y te levantas cansadísimo, pues con este tipo de artilugios pues te permite dormir bien sin tener que ponerte un aire acondicionado que luego te levantas con mucho reseco. O sea que es un buen consejo usar este ChiliPad, y gente de mucho éxito, yo he leído que lo usan habitualmente, así que creo que puede ser algo interesante.
Para mí dormir bien es el primer consejo que doy a cualquier persona. O sea, lo primero, primer hábito a cambiar, dormir bien. Acostarse más temprano, yo tomo melatonina, la melatonina es un químico natural del cuerpo, no tiene ninguna contraindicación, como decíais, y es que además tiene muchísimas ventajas, ¿vale? Dormir bien y luego también despertar bien, ¿eh? Despertar bien, también hay unas lamparitas que se encienden gradualmente la luz y van dejando como un amanecer, ¿no? O hay quien es capaz de dormir con la ventana abierta y dejar que te entre la propia claridad del día y que te vaya despertando.
Lo ideal sería que la persiana, si disponemos de persiana, que fuera automática, ¿no? Y que fuera sincronizada con la alarma y se fuese abriendo progresivamente para tener la luz natural. Pero otra opción, yo lo he estado mirando estas lámparas ahí de Philips y bueno, también ahí en el AliExpress, ¿no? Estas relojes alarma que va encendiéndose la luz, como mencionaba Raúl, y la verdad es que tampoco son excesivamente caras.
Bueno, comentar que España es de los pocos países en el mundo que usa persianas, ¿eh? Yo estaba viviendo en otros países y ninguno tiene persianas. Nosotros los españoles nos cuesta adaptarnos, pero la gente que está ya adaptada a vivir sin persianas están encantados porque es lo más natural, ¿no? Se despiertan con la luz del día. Entonces, es lo que decimos, el buen despertar también es importante porque cuando te despiertas con un sonido estridente de la alarma del móvil, pues ya empiezas con estrés el día probablemente. Es una forma bastante abrupta de despertarte. Entonces, pues también hay que tenerlo en cuenta. Y si queréis, chicos, pasamos a otra parte que yo también la considero muy importante. Yo soy un poco, lo reconozco, un poco maniático del ruido. Y también creo que es muy importante elegir dónde vives, ¿no? Vivir en un sitio adecuado. Muchas veces las ciudades es un entorno que fomenta, pues eso, vivir con velocidad, con ruido, con estrés. Todo esto fomenta el egoísmo también y al final se disfraza todo esto, la velocidad, el estrés, como una vida de éxito y no lo es. Entonces, mi consejo es huye de entornos tóxicos si puedes. Y si no puedes, porque no te lo puedes permitir a corto plazo, hay 4 consejos que yo uso y que creo que te pueden ayudar porque a mí realmente me funcionan. Por un lado, ya lo comentamos, los cascos Bose QuietComfort 35-2 o los Sony WX. Son cascos de cancelación activa de ruido que lo que te hacen es que te bloquean el ruido externo y lo que te hacen eso, que es, puedes aislarte mejor y vivir con más tranquilidad. Luego también podéis usar técnicas como aislamiento pasivo. Por ejemplo, si no te dejan dormir tus vecinos, puedes usar tapones Moldex, que se compran en farmacia, que son de espuma y funcionan muy bien. Valen como unos 50 y te vienen 4. Te lo pones. Al principio te va a parecer raro, pero eso te va a permitir dormir bien. O por ejemplo, aunque esto parezca muy friki, pero yo también lo llego a usar antes de tener los Bose QuietComfort, es los típicos cascos, los habéis visto que se ponen en los aeropuertos, los aeroportuarios, ¿no? Los sí, pues son cascos que te bloquean 35 decibelios. Los mejores que yo he descubierto, después de probar muchos, son los 3M Peltor X5A, que te bloquean 35 decibelios. Y además lo juntas con ponerte los Moldex, los tapones, es que no escuchas nada. O sea, cero. Puede parecer un poco friki, pero es verdad que si estás súper estresado en algún punto o en el trabajo no te dejan trabajar, probarlo, porque es barato, porque los 3M te valen como... Los cascos te valen como 30 euros y los moldes como 1,50. Por 35 euros consigues no escuchar nada, así que súper interesante.
Hay que oír a veces.
Para mí esta es la mejor píldora del podcast, sin duda. Imagínate todas esas personas que no pueden dormir porque su pareja ronca, pues mira, les has hecho ya felices.
Yo he probado de todo, ¿eh? He probado de todo. Ahora, tipo de... De otro tipo de earplugs, ¿no? De los tapones que se ponen en los oídos. De todas las marcas y de todos los tipos. Los mejores, creerme, los Moldex. Son súper cómodos y funcionan súper bien. Y los mejores calcos, los 3M Peltor, los mejores.
No, sabemos que a ti, Fernando, el ruido no te gusta. Así que si alguien puede dar un buen consejo sobre evitar ruido, ese eres tú.
Exacto. Y luego otro cacharrito que me parece súper curioso, sobre todo para la gente que tiene niños pequeños, que no consiguen dormir o que sí que se duermen cuando van en coche, pero en casa no paran quietos, es además lo recomendó Tim Ferriss y la Agencia del Sueño estadounidense. Se llama Marpac Dome DS. Bueno, ¿qué es esto? Pues es un cacharrito que genera ruido blanco y además que puede regular, es como que tiene ventiladores internos y puede regular el tipo de ruido blanco que hace. Pues cuando enciendes esto, genera ruido que los niños les hace que se... Bueno, los niños y no niños, si tienes ruidos de fondo tipo coches, etcétera, hace que bloquee todos esos tipos de ruido porque los enmascara. Y viene muy bien para dormir. Marpac Dome DS.
Yo es que he escuchado que hasta el ruido blanco ayuda a concentrarse, ayuda a trabajar mejor.
Exacto, sí.
Ya nosotros tenemos ahí unos buenos consejos para evitar el ruido.
Nosotros con nuestros hijos sí usábamos ruido blanco, pero claro, lo usábamos de estos canales de YouTube que salen, ¿no? Pero probablemente este funcione mejor porque tenga los decibelios adecuados, ¿no? Para el cerebro, para que esté más cómodo.
Yo me lo he estado mirando mucho y hay imitaciones baratas. Este vale más caro, este vale como 100 euros. Hay imitaciones baratas que valen como 20 euros que también ponen sonidos de la naturaleza, tipo agua, cascadas, pájaros. Pero ninguno funciona tan bien como este, porque este es lo que dices tú, que permite regular la potencia, incluso la dirección del ruido, del sonido, y el resultado es buenísimo, ¿eh? De hecho, se ven vídeos en YouTube de gente que lo tiene hace 20 y pico años y dice que es la mejor compra que hizo en su vida. Así que totalmente recomendado desde aquí, ¿eh? Yo me lo acabaré comprando seguro, ¿eh?
Bueno, pues ya nos contará. Y bueno, pues pasamos al siguiente punto, que parece que no, pero también es importante. Los periodos de descarga. En la vida, sea el entrenamiento, el trabajo, necesitamos hacer periodos de descarga para recuperarnos. Así que es muy importante tomarse tiempo para recuperarse y de esa manera volver con más fuerzas. No querer estar siempre al pie del cañón es positivo. Está demostrado que realmente si hacemos pequeños parones, incluso durante el día, durante la semana, durante el mes, eso nos va a beneficiar y sobre todo a largo plazo.
Esto es fundamental, esto es lo que en el libro de los 7 hábitos de Stephen Covey denominaba afilar la sierra, ¿no? Esa metáfora en la que si tú usas la sierra para talar un árbol y ves que con el tiempo acaba fallando, que cada vez tardas menos que tardas más tiempo en cerrar el árbol, es porque no estás afilando la sierra, ¿no? Y es vital, es importantísimo, es un problema en la sociedad de hoy, porque en la sociedad de hoy no solo tenemos estrés constante, ¿no? Y actividades constantes, sino que es una cultura del que está hasta mal visto descansar, ¿sabes? Que es que si te tiras un ratito al sofá, siempre hay alguien haciendo algo que te mira con cara de levántate y haz algo, ¿no? Para esto yo creo que hace falta mucho coraje. Una de las partes de la mentalidad estoica, que está tan de moda hoy en día, en la que tenemos que tener ese coraje como para decir, sé lo que necesito, necesito descansar, sé cómo hacerlo y a pesar de lo que te puedan mirar o decir o pensar los demás, y hombre, por supuesto, tratar de hacerles comprender de que la vida no es tan como la cultura parece que dice. Otra de las cosas importantes es que a pesar de que estemos descansando, hay que aprender a descansar. Aprender a descansar es un poquito lo que decíamos antes sobre el agradecimiento. Es un poquito saber enfocarse en dónde estás, aprender a disfrutar de la respiración. Yo le recomiendo a la gente que quiera aprender que investigue sobre el hedonismo, pero no el hedonismo más superficial, ¿no? Sobre el voy a darme grandes comilonas, voy a viajar mucho, voy a comprarme muchas cosas, sino en ese hedonismo de lo sencillo, de lo vital, ¿no? De ese agradecimiento por poder sentir el sol, por poder estar vivo, del poder dar un paseo, caminar despacio, ¿sabes? Son cosas que necesitamos hacer, aunque solo sean 5 minutos durante el día, para poder equilibrar el cuerpo. Recordad que necesitamos estar bioquímicamente nuestro cuerpo.
Pues todas estas reflexiones nos deben hacer pensar en que podemos mejorar nuestra calidad de vida, en que tenemos a nuestra disposición herramientas vitales, como se llama el podcast de hoy, y que realmente nos pueden hacer aumentar lo que hemos dicho, nuestra calidad de vida, está en nuestras manos. Cada uno debe adaptarlas a sus necesidades, a sus circunstancias, a cómo planearlas, pero inténtalo. Intenta introducir algunas de ellas, cuantas más mejor, ponlas en práctica durante un tiempo y después valoras cómo han afectado a tu vida. Y ponnos en los comentarios qué te ha parecido, cuáles estás a favor, a cuáles estás en contra, cuáles hubieras incluido. Y sobre todo, que nos digas qué te ha parecido el podcast. Necesitamos un poquito de vuestro feedback para seguir mejorando. No sé qué os parece a vosotros, chicos. ¿Queréis mencionar algo más? ¿Os parece que lo hemos comentado todo?
A mí me gustaría comentar que, aunque hemos dado 7-8 técnicas, realmente no hace falta que hagas todas en tu vida. Sí que está bien probarlas y que las adaptes a tus necesidades. Y una vez que las adaptes y las pruebas, seguramente te quedas con 2 o 3 que las puedes incorporar en tu día a día y te van a servir básicamente para lo que hemos comentado. Bajar tu nivel de estrés, tener más conciencia de tu propia vida. Se te van a ocurrir cosas que ni se te habían pasado por la cabeza si las empiezas a aplicar. Y te va a ser más efectivo tu día a día y ser menos reactivo. Así que yo creo que son cosas que te pueden mejorar bastante. A mí me han servido y por eso desde aquí lo recomendamos que las pruebes y que le saques partido, porque son cosas que normalmente nadie nos dice. Te van a mirar como un tipo raro probablemente, pero da un poco igual que te miren como un tipo raro, porque si estás pensando lo que los demás opinan de ti, difícilmente vas a explorar tus límites. Y difícilmente vas a conseguir grandes cosas simplemente si piensas lo que los demás van a... O si estás pensando en qué los demás van a pensar de ti. Piensa en ti mismo si te está ayudando o no. Y si te está ayudando, sigue adelante con ellas.
¿Tú qué opinas, Raúl? ¿Quieres dar algún comentario más para los oyentes? ¿Algo que puedan reflexionar? ¿Algo que decirles?
Sí, claro. No me podía ir, no nos podemos ir sin recordar a la gente que el estrés de por sí no es malo. Es necesario una cierta cantidad de estrés, es una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo ante una situación, un reto, ¿no?, que tenemos que superar. El problema es cuando el eustrés, ¿no?, que es el estrés bueno, se cronifica o se confunde con una reacción de supervivencia, ¿no? A veces sí que es necesario necesitar una reacción de supervivencia, porque te va a atropellar un coche y tienes que salir. O te están atacando y tienes que actuar, ¿no? Pero es muy raro que en nuestra sociedad en el día a día tengamos esas emociones, ¿no? Pero el problema es que a veces las confundimos, ¿no? Y no porque nosotros queramos, sino porque lo hacemos inconscientemente. Y esto es el verdadero problema, ¿no? Que se llama el distrés malo, ¿no? Entonces, saber esto también es en parte contraproducente. Ojo, aviso, es decir... Si tú sabes que estás teniendo estrés, mucha gente se estresa más, ¿sí? Entonces, no se trata de eliminar el estrés, se trata de simplemente ser consciente de lo que te está pasando. Eso es el primer lugar. Soy consciente de que mi cuerpo está reaccionando de una manera un poquito exagerada quizás ante una situación. Estoy interpretando las cosas de una manera que no me están haciendo bien, ¿no? Y ver qué puedo hacer, tomar acción, ¿no? Eso es lo más importante. Al final siempre se dice en emprendimiento, en desarrollo personal, tomar acción. Y empieza por una de las cosas, como decía Fernando, con una de las cositas que empieces, como por ejemplo lo que decía yo, lo primero, empieza a dormir bien, ¿no? Pues ya vas a notar un cambio a mejor en tu vida. Para mí, una también de las cosas que no podemos irnos sin decir es que como decía Marco Aurelio, la sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cambiado y, sobre todo, de conocer la diferencia entre ambas.
La verdad es que no hay mejor manera de acabar que con la frase que han mencionado, Raúl. Sin duda, esta reflexión esperemos que nos deje pensando. Estamos súper contentos de haberte tenido, Raúl, con nosotros, contentos de estar con Fernando como cada podcast. Y sobre todo, no olvidéis darle un me gusta en el podcast, que nos dejéis algún comentario, que nos digáis qué es lo que os gusta, qué es lo que nos gusta, qué es lo que esperáis para próximos podcasts, y que de esa manera juntos sigamos creciendo. Nos despedimos, os damos un saludo a todos y a todas, y nos vemos en la próxima.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego, que tengáis un gran día.